Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger fuel centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente, apasionado.
Y paso. Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Muy buenas tardes, son las 4:01. Yo soy Guillermo Vázquez Gándal. Esto es Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula. Y esta tarde voy a tener el privilegio y el gusto, como todos los jueves, de compartir esta mesa con mi compañero y amigo Hugo Páez. Hugo, buenas tardes.
El gusto y el honor es mío, Guillermo.
Bueno, es la hora de los cebollazos. Ya, vámonos a las cosas serias.
Muy bien.
Sí, un privilegio siempre, Hugo. Además, hoy no nos vamos a pelear. El tema del día en términos de política fue esta posición del senador de Morena, Saúl Monreal, que por cierto es hermano del gobernador David Monreal y hermano del coordinador de la bancada de Morena en Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, diciendo que su hermano y el grupo que lo manipula le están orquestando una campaña política en contra para no ser candidato. Uh-huh. Y que si el pueblo bueno y sabio lo desea, él va a ser gobernador de Zacatecas, sea como sea, ante cualquier obstáculo o ante cualquier impedimento. A Saúl Monreal, al senador, se le olvida que en Morena hay una regla, que uh-huh. no es una ley, pero es una regla, mediante la cual no se pueden heredar entre familiares los cargos de elección popular. Entonces, reta, y yo creo que no solo reta a su hermano, no solo reta a Morena, reta al poder establecido, diciendo que tiene la alternativa de ser candidato del Verde, del PT o independiente. Veo difícil, salvo tu mejor opinión, que Morena, bueno, si Morena no lo puede poner, obviamente, que el PT y el Verde sean consecuentes con una rebeldía de una candidatura que para mí es inviable. Uh-huh. Y lo hagan su abanderado, porque eso sería retar al poder máximo.
Bueno, también el presidente de la... Eso que estabas comentando, ¿lo dijo el propio Saúl o lo dijo Ricardo?
Saúl.
Porque Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, también dijo que él veía que muy improbable que cometiera ese error su hermano Saúl. Yo creo que es parte de esta narrativa, obviamente, dentro de Morena, para tratar de un poco de acercarlo. Mira, y hacerlo entrar en razón, ¿no?
Vamos a decir que hay una enorme desesperación, ajá, faltando año y medio para las 17 gobernaturas que se van a elegir, sí, en el 27, de algunos actores políticos por imponer sus candidaturas a como dé lugar. Sí. Pero ya que el senador diga que su hermano está manipulado por un grupo político, lo veo como un rompimiento interno, familiar, un rompimiento con Morena, porque por regla no le pueden dar la candidatura.
Sí.
Y además retar a que lo hagan el Verde o el PT, lo veo inviable. Sí, sí. Y quiero poner el ejemplo de otro senador, Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora actual de Guerrero, Evelyn Salgado, que está en la misma circunstancia, puntea las encuestas, en todo caso, por la regla de Morena, tampoco podría ser candidato, pero a contra su estilo, beligerante, peleonero, está calladito. Él dice que acatará las disposiciones. Ajá. Y me da la impresión que es una estrategia de buen comportamiento para que en un momento dado a él sí el PT o el Verde le pudieran dar la candidatura.
Así es, así es. Y ya, vaya, este camino sería para ellos la regla de romper lo que de alguna manera está prohibido, que es el nepotismo en Morena.
Es una regla de Morena.
Este sería un casino.
No del, claro, Verde,
exactamente,
no de
exactamente,
PT.
Exactamente.
Y vamos al caso de San Luis Potosí, ajá, donde yo partiría del hecho, así como sucedió en la elección pasada, en la que el gobernador José Ricardo Gallardo, mejor conocido como El Pollo, compitió por la coalición Verde PT, Morena fue solo, gana, y ahora su candidata, pues casualmente es su esposa, la senadora Ruth González, que según entiendo, tú has estudiado más el tema, está muy bien posicionada en las encuestas. Al ser candidata de Verde PT, no infringe la regla de Morena.
Así es.
No hay conflicto, digamos. Sería repetir además un esquema que ya se dio en San Luis Potosí exitosamente para Ricardo. Ellos, con Ricardo,
¿sí?
Y donde eventualmente ella podría fácilmente ganar la gobernatura, salvo que tú tienes ahí alguna impresión particular en San Luis.
Pues mira, están obviamente otros dos precandidatos, hay que hablar más propiamente, es Rosa Isela, Rosa Isela Rodríguez.
Que iría por Morena.
Enrique Galindo Ceballos, que iría por el...
Alcalde de
San Luis Potosí Capital. Y bueno, yo creo que aquí el problema que tiene uno es que pues, está muy dividido ahí. Él era parte concesionario de una agencia Cuadratín, que lo utilizó como si fuera un ministerio de propaganda también. Y creo que, y ahí de alguna manera, los mismos de Cuadratín se dieron cuenta y se separaron directamente porque utilizó este tipo de cosas. Se habla también de muchas traiciones que ha cometido Enrique Galindo. Y yo lo veo, le dicen el alcalde viajero, pero yo lo veo...
Por algo a decir.
Exactamente. Yo lo veo como tal vez en un tercer lugar, pero indudablemente por su perfil yo creo que sí están muy animados a competir.
Él iría por la coalición PRI-PAN, seguramente.
Bueno, la secretaria por el PRI de... seguro.
Oh, sí, por el PRI
por
seguro.
El PRI seguro.
Por la... Por Morena, la secretaria de Gobernación Rosa Isela, es lo que se vislumbra. Y por la Alianza Verde PT, la senadora Ruth González, que hasta donde entiendo, pues está en primer lugar en las preferencias.
Sí, sí,
y pasando a otro tema, la semana pasada, Carlos Loret de Mola publicó en una columna que Jorge Emilio González, el Niño Verde, y Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena, ya se habían puesto de acuerdo, ya habían pactado y negociado algunas candidaturas, particularmente la de la gobernatura de Quintana Roo. Tengo que informarle a nuestro auditorio que, consultando fuentes directas de ambos personajes, me dicen que esto es absoluta, total y tajantemente falso. Incluso una de las fuentes me dijo es ridículo. No hay ningún pacto, no hay ningún acuerdo. Incluso aceptarlo sería una falta de respeto a la presidenta de la República, que es la gran electora y la que va a decidir todas las candidaturas. Y que en todo caso aquí la sospecha es que esa columna de Carlos Loret fue promovida por el interesado, es decir, por el precandidato que señalan como que sería el beneficiario, Eugenio Segura. Lo cual, pues aquí sí lo vamos a aclarar, porque consultamos directamente las dos fuentes, tanto con Morena como con el Verde Ecologista, no hay ningún acuerdo. Es falso. ¿Esto a qué nos lleva? Vienen 17 gobernaturas en el 27.
Sí, así es.
Primer concepto es el género. Tienen que ser 9 mujeres y 8 hombres. Y armar ese rompecabezas, Hugo, es complicado. No es sencillo. Independientemente de los valores de simpatía de la gente, del posicionamiento de los candidatos, tienes estas reglas de Morena de no heredar cargos a familiares. Es un escenario.
Pues con el género también se hicieron grandes sacrificios. Recuerda a Omar García Harfuch.
Sin duda. Es un escenario muy complicado para el que hay que decir falta mucho tiempo todavía. Hay filtros que pasar, pero lo que no debe de quedar duda, porque además eso también ha sido una consulta recurrente que hemos hecho en las dirigencias de los partidos. En el caso de la coalición gobernante, el filtro final es pues la jefa del movimiento.
Sí.
No están autorizados, pues, gestores, no están autorizados operadores para andar promoviendo candidaturas. Falta mucho tiempo, como dirían coloquialmente, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Caso Saúl Monreal.
Sí, definitivamente. Yo creo, mira, posiblemente conociendo las aptitudes, por ejemplo, de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de los Diputados. Yo creo que lo va a convencer. Yo digo, no tengo duda en que lo va a convencer y seguramente va a convencer a Saúl de que no vaya por la candidatura de Zacatecas, pero pues imagínate, tal vez podría ser hasta récord, Guillermo, porque estamos hablando de que Ricardo ya fue gobernador. David lo es gobernador. Sería un tercer hermano.
Un tercer hermano.
No sé si recuerdas tú algún estado.
En un periodo de tiempo muy corto.
Además.
A lo mejor si nos vamos a la historia, hay otros antecedentes. Ajá. En algún estado.
¿De tres?
Yo no estoy seguro. Okay. Pero en un periodo prolongado. Aquí estarías hablando de un tiempo muy corto. Sí. Lo cual, pues ya estaríamos hablando de la familia imperial zacatecana. En términos, además de que existe una regla clara, puntual en Morena, de que no se pueden heredar los cargos.
Sí.
Pero me llamó mucho la atención en esta suerte de desesperación y rompimiento, cuando él dice, el grupo político que manipula a mi hermano, ¿David?
Eso lo dice Ricardo.
Saúl, está orquestando una campaña en mi contra. Y digamos que en esta necedad o en esta terquedad de la ambición personal y del capricho, y yo seré gobernador de Zacatecas porque así me lo pide el pueblo. Lo cual se me hace, digamos que en estas épocas, aparte de soberbio y arrogante, bastante inviable. 30 segundos.
Definitivamente. Yo creo que, mira, yo en lo personal, realmente esta parte de género que pues en realidad sí ha sido necesaria, ¿no? Pero también en la parte del nepotismo no deja de lacerar ciertos derechos individuales. Pero bueno, esto ya es una regla porque también se ha abusado.
Es un hecho. Estaremos muy atentos. La verdad es que falta mucho tiempo, pero la realidad también es que la desesperación y la ebullición política está fluyendo de manera impresionante, obviamente, sobre todo en la coalición gobernante. Nosotros vamos a ir a un corte, no tardamos nada. Volvemos de inmediato aquí a Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Continuamos, por supuesto, en vivo, aquí en Eduardo Ruiz Gili, en Grupo Fórmula. La visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha generado, obviamente desde ayer, una enorme cantidad de percepciones, de interpretaciones, por supuesto, también de perspectivas. Y yo creo, mi querido Hugo, que hay una que no se ha tocado lo suficiente, que es la dimensión geopolítica de la visita de Rubio a México. Entendemos claramente el tema del acuerdo. Creo que le fue muy bien a México en ese sentido.
Sí, claro.
Se dejan de lado muchas especulaciones, sobre todo de la oposición. Pero aquí hay un universo mucho más grande que atender cuando hablamos del tema geopolítico.
Sí, bueno, muchos imaginaban que Marco Rubio iba a venir con toda esta narrativa en la que se ha desarrollado como político, pero como senador de Florida. Pues no, es un secretario de Estado, obviamente. Entonces, no es el mismo Marco Rubio que senador, con toda la fuerza que pueda tener de crítica a un alto funcionario del gobierno, tal vez el más importante después de Donald Trump. Entonces, yo creo que esta parte diplomática que la manejó bastante bien, digo, yo no me lo imaginaba llegando y tratando de ser vociferante y demás, pero para nada. ¿Sí? Es alguien que sabe su trabajo, ¿no? Algo que me llamó la atención sí fue, por ejemplo, que antes de venir a México fue a 8 países de Latinoamérica y el Caribe.
Y de hecho de aquí se fue a Ecuador.
Exacto. Entonces, vaya, cuando México, podríamos hablar que abajo de Estados Unidos, pues es el país más importante. Sobre todo en un concepto especial, que no podemos soslayar que ahorita estamos viendo realmente una mecánica de guerra a nivel mundial, con la participación de o la invasión de Rusia a Ucrania, pero también con esta alineación que mostraron Xi Jinping en China, por un lado, con Vladimir Putin de Rusia y con el
tirano de Corea.
Con Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte.
Dictador.
Los tres son dictadores, ¿eh? Estamos hablando tanto de Xi Jinping como de Putin y como el coreano. Estuvo también antes Narendra Modi, ¿no? El premier de la India. Aquí es muy importante porque estamos hablando de grandes bloques, donde México, a nivel, digamos que en una terminología de guerra, forma parte de Estados Unidos en lo que se llama teatro de operaciones. Es un territorio muy, muy delicado.
Por el simple hecho de ser frontera. Somos como la primera barrera ante cualquier escenario.
Exactamente. Podría ser que el papel de México y el papel de Canadá es más o menos así en el teatro de operaciones de
guerra.
Sin duda,
es estratégico para ellos.
Exactamente. Entonces, ocurre, por ejemplo, que cuando está aquí de visita Marco Rubio, Estados Unidos, un día antes agarra y elimina, bombardea un narcobote de Venezuela en aguas internacionales.
Sí, sí, sí.
Pero aparte de esto, el día en que estuvo, o sea, un día después, la fiscal de Washington revela, porque esto fue una semana atrás, ¿no? Pero el día que estuvo aquí revela el decomiso de 300,000 kilos de precursores químicos que desembarcaron en dos botes, en dos grandes embarcaciones de Shanghái, China, rumbo a México para el cártel de Sinaloa. Y esto obviamente era para fabricar metanfetaminas, entre ellos fentanilo, para seguir invadiendo Estados Unidos con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la parte geopolítica que debemos de entender que juega México en este teatro de operaciones de Estados Unidos? Pues que ya lo están viendo como una intervención de China hacia Estados Unidos a través de la red de narcotráfico y narcoterrorismo. Entonces ya no es nada más, ya no estamos hablando nada más del narcotráfico que llega a México, de los precursores que llegan a México, se convierten y se van para allá. No, ya es parte de una estrategia de guerra. En ese sentido...
Global.
De una estrategia global, por supuesto. Porque si estamos viendo esta formación en Asia de los tres dictadores, estamos viendo cómo Donald Trump trata de amalgamar y arreglar las cosas, llegar a acuerdos tanto con Volodymyr Zelensky como Ursula von der Leyen, la presidenta del Consejo Europeo, ¿no? De la Unión Europea, junto, todo esto con los países que todavía están un poco reticentes de la Unión Europea, pues obviamente estamos hablando de dos grandes bloques muy importantes, y en este sentido yo creo que más que ver la visita de Marco Rubio como un hecho muy particular o dentro de la diplomacia entre México y Estados Unidos, dentro también del combate al narcotráfico, nada más entre estos dos países, ya hay una alerta donde dice Estados Unidos, me están atacando desde China a través de México, están utilizando México, ¿no? Porque lo que vio en la formación que ve de Xi Jinping con los otros dos, dice, es un complot.
Sí, un complot y de contra hecho, Estados Unidos. Para la personalidad y la forma de ser de Donald Trump, ha de haber sido muy complejo para él la pura imagen.
Claro.
Que es una alianza en contra de él.
Por supuesto. Digo, con el pretexto de decir el aniversario de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, donde China, bueno, sí fue parte de los aliados, pero tampoco fue de los tres importantes. Exactamente, no fue como era Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, ¿no? En ese momento la Unión Soviética. Ahora, yo creo que esto cambia las reglas del juego, cambia la estrategia, porque ya no se trata nada más del combate al crimen organizado, a los cárteles en México, sino ya se trata de una visión mucho mayor de una guerra global.
Sí. En todo caso, porque insisto, la perspectiva era relativa al acuerdo México-Estados Unidos.
Exactamente.
Que yo considero, salvo tu mejor opinión, que fue un muy buen acuerdo, fue una muy buena presentación para la presidenta de México, en términos, lo decía yo, de estas críticas de la oposición y estos intentos absurdos de una invasión. Creo que resultó muy bien. Pero hay siempre en la plática privada temas
que no van a trascender.
No se dirimen.
Así es.
Se platican. Es, a lo mejor es la parte más importante de la agenda, pero esos no se informan al público.
Seguramente, Guillermo, estamos, vaya, y lo mismo, y lo dijo el secretario de Estado, ¿no? Dice, bueno, es que no, yo no puedo decir cuál fue la plática privada, ni los acuerdos privados, pero Claudia, en la conferencia mañanera, le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum, le preguntan qué pasó, que si preguntó sobre lo del Mayo Zambada.
Sí, dice, claro.
Sí, pero no hubo información, ¿no? Entonces, vaya, eso se puede decir que es nada más la parte que pudo haber sido un poco ríspida, pero es una visita diplomática. Claro que le iba a ir bien.
Pues mira, yo a él lo vi muy profesional.
Muy profesional.
En todo caso, hay otras alas duras de parte del gobierno de Donald Trump.
Claro.
Que independientemente de la gestión diplomática están en contra de México. Yo al secretario de Estado lo vi muy profesional, muy en su papel, muy correcto, insisto, a diferencia de lo que muchos especuló, y me queda claro que hay cosas que se quedan en la privacidad de la reunión entre la jefa del Estado y casi el vicepresidente de Estados Unidos. No digo por Vance, sí, porque el que lleva el peso de las relaciones internacionales, sí, claro, es Marco Rubio.
No, y en esta parte, bueno, es evidente que hubo un intercambio posiblemente duro, porque normalmente se dan. Digo, no, tampoco vienen en vano nada más a decir, a saludar y demás.
Siempre,
¿no?
Hay dos puntos de vista, hay temas a negociar en una agenda.
Así es.
La narrativa norteamericana en nuestra contra ha sido muy fuerte. Yo sí me imagino a la presidenta de México diciéndole a Marco Rubio, a ver, vamos a pararle un poquito a estos mensajes.
Claro.
Que no le convienen a ninguno de los dos. Y eso se queda en privado.
Sin embargo, fíjate que dentro de estas horas de la llegada y de la visita de Marco Rubio, hubo una declaración de Donald Trump bastante fuerte, ¿no? Digo, alaba a Claudia Sheinbaum en la parte personal y demás, sí, pero dice, bueno, pero los cárteles del narcotráfico, que están, esa es una parte dura, que no le tocó ya a Marco Rubio.
Es dura,
Rubio, ¿no?
Es agresiva, claro. Es innecesaria cuando tu secretario de Relaciones Exteriores, que es el secretario de Estado norteamericano, está a horas de llegar a México.
Claro.
Pero bueno, esas son las travesuras comunes, sí,
claro,
de Donald Trump.
Y luego también lo de Jeanine Pirro, que es la fiscal en Washington, que fue la que presentó este decomiso de 300 mil kilos, ¿no? Que son como 1.300 toneles o barriles, les dicen, de este precursor químico, que es donde dice ella, están atacando a Estados Unidos, China vía México. Entonces, estas dos declaraciones, como tú dices, normalmente hay escenarios y hay lugares donde los otros golpean, pero al que le toca ser el diplomático en este momento es a Marco Rubio.
Tu conclusión, en 30 segundos, antes de irnos al corte.
Bueno, definitivamente están cambiando las reglas del juego en este sentido. No nada más se trata ya de narcotráfico, de cárteles mexicanos hacia Estados Unidos, sino ya es parte de una estrategia geopolítica y del escenario donde México ya no nada más forma una parte estratégica del territorio de Estados Unidos en cuanto a la parte del teatro de operaciones. Nada más. Lo demás, por supuesto que hay que mantener la distancia adecuada.
Y yo diría que no perdamos de vista también el hecho de la presencia de los barcos de guerra norteamericanos en el Caribe cerca de Venezuela.
Por supuesto.
Porque esto es, y se ve y se percibe el antecedente, el previo de algo que va a pasar. Como bien mencionaste, ya atacaron una embarcación.
Así es.
Porque además la declaración fue que la tecnología ayuda mucho, pero que la única forma de acabar con ellos es derribándolos. Lo de Venezuela está ahí, por supuesto, por la influencia geopolítica. México tiene mucho que ver al respecto. Y esto también es un tema de lealtades y de solidaridades.
Sí, definitivamente.
Bueno, vamos a ir un corte. No tardamos nada. Volvemos de inmediato aquí en vivo a Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Continuamos aquí en vivo, por supuesto, en Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula, y vamos a hacer el tradicional enlace de los jueves hasta Cuernavaca, Morelos, con Guillermo Hernández. Hola, Guillermo, buenas tardes.
Ok, yo, Hugo, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Los veo muy contentos el día de hoy. ¿A qué se debe?
No seas intrigante, por favor.
Los veo contentos.
En todo caso, ¿cuándo vas a venir al estudio? Porque
no, pues, ya pronto. Espérenme ahí con ansias.
Te esperamos con ansias, pero en lo que eso sucede, hoy nos vas a platicar de Nano Banana, la revolución divertida de Google en la edición de imágenes. ¿Quién mejor que tú, aunque sea a la distancia desde Cuernavaca, verdad? Pues es lo que hay.
Es que nos explique. Esto, de es, qué se esto trata. Es lo de tecnología y nos comunicamos con la tecnología. Piensa que las inteligencias artificiales que ya conocemos han tenido un gran crecimiento en lo que viene siendo la parte de generativa o inteligencia artificial generativa. ¿Qué significa? Que puede generar una serie de textos y, como efecto secundario, empezó en una serie de imágenes o gráficos. Y esta se ha desarrollado de tan buena forma y ha evolucionado también como lo han hecho las de texto. Es decir, aprendimos a hacer textos, a generar ideas, a generar presentaciones en modo texto, etcétera, con ChatGPT y luego con las que fueron saliendo. Pero lo mismo sucedió con las generativas de imagen. Y entonces, pues empezamos a conocer a DALL-E, que hacía unas imágenes más o menos, eran sorprendentes en ese momento porque nadie las hacía. Y cada inteligencia empezó a tratar de montarse en el mundo de que a través de una instrucción o de un prompt pudieses generar una imagen. Y bueno, sin lugar a dudas, han caminado y han evolucionado de una manera gigantesca. Y ahora Google nos entrega, de momento, como le gusta a mucha gente, empezar a usarla de manera gratuita, esta que se llama Nano Banana. Y está súper interesante. Es muy sencilla de usar. Funciona muy bien en el teléfono o funciona muy bien en un navegador, preferentemente el de Google, evidentemente. Y tiene muchas cosas bien interesantes, Tocayo. Mira, una que me ha llamado la atención de todo lo que le he podido ver es que tiene un desarrollo para el mundo de la arquitectura, para aquellos que hacen un dibujo, un diseño de una planta arquitectónica. Tú eventualmente le subes la planta arquitectónica y te puede, a raíz de eso o a partir de ahí, te puede ir generando un 3D de cómo estaría la planta. Incluso hice un ejercicio muy, muy, muy simpático en el que si tú le pones cuál es la habitación que ahí va, te empieza a generar en 3D lo que vendría, bueno, en 3D viéndolo en el monitor, evidentemente, lo que serían los muebles de cada habitación. Y bueno, eso le da un uso muy interesante que no habíamos visto desarrollado en las otras.
En tu opinión, entonces, por ejemplo, aquí me queda claro que esto a los arquitectos les va a funcionar muy bien. Pero ¿qué otras aplicaciones tendría, digamos, en la vida común y corriente para las personas que puedan acceder a esto en temas de su trabajo? Bueno, arquitectos, mira, me queda claro, ¿no? O sea, por supuesto.
Pues ya nos pusimos ahí y van a estar muy contentos con lo que pueden hacer. En el tema de trabajo, en las presentaciones, muchas veces tienes que poner, haz de cuenta, personas utilizando una computadora o personas dando un tema o en una determinada área de trabajo, ingeniería civil o médico, lo que tú quieras. Bueno, lo que trata este tipo de tecnologías es que sea mucho más fácil tomarlo y que no incurras en la cuestión de poder tomar una gráfica de internet y usarlo en alguna presentación o en un sitio web, porque realmente esas gráficas o esas imágenes pueden tener derechos de autor. Aquí tú generas la tuya propia y, en teoría, cada una que va saliendo de las inteligencias generativas de imágenes, lo van haciendo más fácil, lo van haciendo más creativo y lo van haciendo de manera en que puede ser más realista a lo que buscas.
Oye, Guillermo, mira, yo he escuchado mucho sobre todo el desplazamiento laboral de este tipo de tecnologías. A mí me gustaría hacer una reflexión. Realmente sí se necesita, aun cuando facilita mucho, se necesita cierta experiencia, sobre todo para hacer las cosas rápidas y de forma adecuada. Yo soy arquitecto, yo estudié arquitectura como primera carrera.
Claro.
Y lo que estás hablando tú es, por ejemplo, en una planta, pues estás hablando de un dibujo a nivel esquemático en una sola dimensión, en dos dimensiones, que podría generarte una isometría. Una isometría es la imagen en 3D y luego después te podría generar una perspectiva que ya no nada más es una imagen en 3D, sino también con un punto de fuga para que tú desde cierta forma puedas ver esta trayectoria. Pero esto también es como decir, cuando ya todo, prácticamente muchísima gente o casi todos podemos hacer de comer, por así decirlo, ¿no? pero ¿por qué se contrata tanto? ¿Por qué la gente va a tantos restaurantes que ya está la comida hecha y ese tipo de cosas? Esa es a la reflexión, donde al final de cuentas el desplazamiento laboral es poco, o sea, en este sentido, porque sí se necesita experiencia, tan solo el hacer los prompts. Los prompts es todas las instrucciones que damos, que hacer los prompts muy adecuados tampoco es tan fácil para dar un muy buen resultado o un resultado experto. No sé si estés de acuerdo en este punto. Y por otro lado, nada más para terminar, yo lo que he visto que todavía no se ha desarrollado totalmente es, yo no veo una imagen de una persona que esté dando algún texto, algún speech o lo que sea, alguna narrativa, que se vea tan natural. Siempre se ve, hasta el momento, que es generado con inteligencia artificial. Cuando no percibo uno que es generado con inteligencia artificial, ya sería otro cantar.
Bueno, ya sería otro cantar y ya sería una situación que eventualmente es ya totalmente alarmante, porque ya hay una sustitución prácticamente de las personas. Déjame puntualizar sobre tus reflexiones. Mira, esto que estamos viviendo en este momento es todavía imperfecto y de momento no sustituye una profesión como tal hasta el momento. Sin embargo, al futuro las cosas pueden cambiar. Lo que sí vuelve interesante de todo esto es que te ayuda a tener ideas de o poder encontrar una ruta más corta, algo que quieres hacer, y luego eventualmente utilizar un profesional del área para que te ayude. En lo que tú dices del tema de los arquitectos, que me llamó mucho la atención los ejemplos que se pueden hacer con esta herramienta, no estoy convencido que no es para sustituir a un profesional como tú. Lo que sí es interesante es que le puedes transmitir de mejor idea lo que tienes en la cabeza, que dibujado no lo puedes hacer. Y entonces el profesionista, un arquitecto como tú, ya va a entender exactamente qué quiere el cliente, ya sea en el diseño interior, ya sea en el diseño exterior, etcétera. Y puede haber mejores resultados. Y así lo podemos llevar a cualquier ámbito en donde uno se desarrolle.
Pero en todo caso, entonces, estamos hablando de que es una ayuda.
Una herramienta, claro.
Una herramienta de ayuda. En términos de ventajas y desventajas, Guillermo.
Mira, realmente la desventaja que yo le veo a todo esto son lo que viene siendo los deepfakes, que eventualmente traten de tener imágenes en donde, de alguna forma realista, puedan mostrar situaciones donde uno no participó. Esa es la gran desventaja a la que nos enfrentamos con estas herramientas, ¿no? Esta tiene una particularidad, pero no es una gran cosa que digamos estamos a salvo, que tiene una tecnología que se llama Tint como sintetizador ID, que permite tener alguna pequeña protección contra todo esto, pero esa sigue siendo la gran desventaja. Ahora, ¿cuál debe de ser la gran oportunidad y el desafío para los usuarios? Como bien dijiste, Tocayo, es que lo que viene siendo el prompt o la instrucción, entre más clara, entre mejor hecha, entre más detallada, vas a lograr de verdad una buena respuesta, un buen trabajo que te esté dando para los fines éticos que estás buscando.
Hugo.
Bueno, nada más puntualizando un poco con la parte de arquitectura, yo recuerdo algo que se puede hacer, más o menos acercar a esto que estamos viendo desde que yo estaba en la carrera, ¿sí? En Monterrey.
AutoCAD.
No, bueno, todavía a mí no me tocó el AutoCAD toda en la carrera, ¿eh? A mí, o sea, empezaban, yo cuando salí, empezaban los inicios. Pero lo que estamos hablando es que, por ejemplo, había muchísimas revistas ya de casas ya hechas. Entonces tú agarrabas y decías, bueno, voy a hacer una casa, me compro 20, 30 revistas, y llegabas con el arquitecto, las hojeabas y decías, más o menos quiero una así. ¿No? Entonces, vaya, sí había algo prefabricado a lo que podías echar mano, ¿no?
Tu conclusión, Guillermo, en un minuto, y platícanos además rapidito cuál es la diferencia con las otras plataformas.
Bueno, mira, la diferencia es que cada plataforma de estas, comparada con las otras, te va ajustando a la que tú estás utilizando. Es decir, si te acostumbras a usar Grok, ya tiene su tecnología de imágenes. Si te acostumbras con ChatGPT, pues por ahí puedes seguirle. En este caso, esta es la novedad de Google, la hace bastante sencilla. Y mi conclusión es que, mira, esto no hay marcha para atrás. Y la IA es mejor saberla usar bien, saberla usar éticamente, claro, que te ayude en tu trabajo, que estar a expensas de qué puede pasar, porque no la sé usar, y en eso hay un trecho que puede ser una falta de oportunidad para uno mismo en cualquier ámbito.
Lo que es un hecho es que no nos podemos pelear con la inteligencia artificial, llegó para quedarse, y que mientras mejor la sepas usar o aprendas de ella, vas a tener mayores beneficios. Gracias, por Guillermo, supuesto. Te seguimos esperando
aquí. Que sigan contentos, que sigan igual de contentos.
Te seguimos esperando aquí viendo. En el estudio, ¿eh?
A ti te vemos más contento.
Sí, claro, Guillermo. Que sí. Se me hace que te dejaron ese encargo, ¿verdad?
Bueno, nos despedimos de Guillermo hasta Cuernavaca, nosotros volvemos de inmediato.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en X, @radio-fórmula.
Continuamos aquí en Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula y en el espectro de las notas internacionales del día, que por cierto, dos de ellas vienen muy a colación con lo que estabas abordando hace un rato, Hugo, es que tras la reunión que tuvo Marco Rubio con el presidente Daniel Noboa en Ecuador, después de aquí de México, anunció que los Lobos y los Choneros han sido oficialmente designados como grupos terroristas. Esta medida, por supuesto, busca acortar sus finanzas, su estructura, sus redes operativas, en el marco del apoyo estadounidense al combate contra el crimen organizado en Ecuador, pero tú lo ponías en el contexto global.
Claro. Porque, bueno, estamos hablando también de la parte de América que ellos consideran el teatro de operaciones. O sea, esto es importantísimo. ¿Por qué Estados Unidos los declara narcoterroristas? Es una figura jurídica que para las leyes internas le permite al presidente una maniobra sin el letargo del Congreso, sin recibir este tipo
ejecutivas.
Una operación ejecutiva en donde, por ejemplo, en el caso este de las embarcaciones que salen de Shanghái, China, hacia para el cártel de Sinaloa, ellos actuaron y pudieron incautarlas en alta mar precisamente por esta calidad jurídica, por este concepto jurídico. ¿Sí? al nombrar un narcoterrorista.
Y fíjate qué interesante.
Porque los que no son nombrados no pueden hacer eso, ¿eh?
En términos, y lo explicabas muy bien, de la facilidad o la complejidad que tiene un presidente de Estados Unidos de darle la vuelta a la ley de acuerdo a las acciones ejecutivas o pasar por el Congreso, designar a estas organizaciones como terroristas, le da toda la amplitud. Y viene al caso porque hoy en China, el presidente Xi Jinping recibió a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y le dijo que su país está dispuesto a seguir brindando asistencia y apoyo a Cuba en la medida de sus posibilidades. Parecería una declaración normal ante una visita de Estado tradicional, pero no. En este escenario del que acabas de explicar perfectamente, la reunión con Putin, con el coreano, que el mandatario cubano Díaz-Canel vaya a China y que Xi Jinping le diga, bueno, en la medida de mis posibilidades, pero te voy a seguir apoyando, tiene implicaciones.
Por supuesto, tiene implicaciones y es un mensaje. ¿En qué sentido? Decir, China, voy a seguir manteniendo un pie en el teatro de operaciones del ámbito de Estados Unidos. En lo que podría ser una estrategia de guerra, porque Cuba, bueno, algo más cerca. Estados Unidos, pues ya nada más es México. Sí, es México con la frontera física, pero está muy, muy cerca, ¿no? Entonces, en este sentido, sí también es parte de un mensaje, porque yo creo que también es una respuesta que le da a Donald Trump, porque Donald Trump lo que dijo es, están haciendo un complot orquestado o encabezado por Xi Jinping contra Estados Unidos, con las reuniones.
Sí, ¿no? Pero si sumas el trabajo diplomático de Marco Rubio en México y en Sudamérica contra estas cumbres entre China, Corea del Norte, Cuba,
sí, sí.
pues da la impresión como Rusia de una reedición de una suerte especie de guerra fría, donde los bloques se están poniendo de acuerdo, están haciendo sus estrategias geográficas, muy importante lo que acabas de decir de Cuba.
Así es.
Y durante todo el tiempo de la Guerra Fría, la gran preocupación fue los misiles rusos que estaban en Cuba.
Definitivamente.
No puede ser casual.
Así es.
Y no puede tomarse a la ligera este tipo de acciones.
Así es. No, y bueno, recordar que la Guerra Fría, por ejemplo, la caída del Muro de Berlín, termina prácticamente lo que es la Guerra Fría como tal. A la invasión de Ucrania regresa otra vez esta atmósfera de Guerra Fría. Y yo creo que ahorita se está recrudeciendo de una forma brutal.
Se están manejando, digamos, los mensajes a través de estas reuniones o de estas declaraciones. Pareciera que en un efecto diplomático, cuando lo que estamos observando, como bien lo explicaste, son acciones, posturas.
Definitivamente. Es un postureo, definitivamente. Ahora, yo creo que en este sentido, quien debe de tomar una posición muy reflexiva y ser muy cuidadoso es México. Es Claudia Sheinbaum, porque aquí donde estamos viendo, digo, no puede México tener un postureo como el que tuvo Cuba, ¿no? Ese tipo de cosas,
tenemos cuidado, dos problemas. ¿Eh? A ver, parto de la base que tienes toda la razón, pero tenemos dos problemas. El primero es la exigencia de lealtad que Estados Unidos nos va a pedir, y la segunda es el temperamento de Donald Trump, que es indescifrable y que además puede cambiar en cualquier momento.
Sí, definitivamente. Aquí lo es impredecible, Donald Trump.
Totalmente. Pero bueno, somos parte de, y México tiene que transitar de la mejor manera posible. Sí. Por otro lado, los ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación acordaron realizar su primera sesión pública hasta el próximo jueves 11.
Sí.
Bueno, solo han realizado una, que fue la de la instalación.
Y ya una semana.
Hay un rezago espantoso y se van hasta el jueves 11 de septiembre.
Una semana completa de vacaciones.
Los primeros, pero a ver, pues si no venían de trabajar, ¿cuál es el concepto vacacional? Los primeros proyectos a discutir serán la ley de salud mental en Chihuahua y las reformas a la ley de educación de Yucatán. Proyectos que fueron elaborados por la ministra Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, respectivamente. Y un dato adicional es que una primera decisión que han tomado es reducirse el sueldo. Dicen que porque no, o sea, tienen que estar a la par de que nadie puede ganar más que la presidenta. Pero técnicamente, porque entre el impuesto y los dimes y diretes, sí están ganando o estarían ganando como 5,000 pesos más. Me podrías decir que es intrascendente, pero si la lógica era esa, no hicieron el ajuste correcto. Bueno, entre que toman posesión, se van de vacaciones y se ajustan el sueldo, bueno, quedamos que vamos a empezar a juzgar a esta primera corte, y mira que nosotros no juzgamos, opinamos, en base a sus acciones. Lo primero que hicieron fue tomarse 7 días hábiles.
Bueno, Guillermo, también aquí lo primero, la primera responsabilidad es sacar el cúmulo de chamba que tienen. Y el hecho de que de 11 ministros queden 9 ministros en la Suprema Corte de Justicia, estamos hablando que alrededor de un, ¿qué será? De un 18%,
20,
ajá, 18% menos de fuerza laboral en la Suprema Corte, esto implicaría que todavía deberían de acelerar el paso en sacar la chamba, porque estamos viendo que realmente tienen un cúmulo brutal de trabajo. Irse cuando menos 7 días, que no lo han explicado bien, posiblemente hay alguna razón muy específica o alguna razón que se entienda, pero no lo han dicho. Por lo pronto, todo el mundo está diciendo, ¿por qué hicieron esto?
Yo me lo preguntaría por una simple y sencilla razón. ¿Desde qué fecha fueron electos? Estamos hablando de hace...
1 de junio.
Por eso, estamos hablando de julio, agosto, septiembre, estamos hablando de 3 meses. No tuvieron el tiempo suficiente para arreglar sus
dos
temas.
Meses, junio y agosto.
No tuvieron el tiempo suficiente para arreglar sus temas personales, sus agendas, sus compromisos, sabiendo que si tomas posesión el día 1 de septiembre, lo que la gente espera es que empieces a trabajar al día siguiente.
Claro, claro. ¿Y con menos gente?
Y con menos gente, como bien explicaste, además va a haber una carencia de un 20% de capacidad. Y el tema aquí es que después de todas las polémicas que se han dado al respecto de la elección, de sus perfiles, yo creo que es una enorme insensibilidad de parte de ellos tomarse estos días. ¿Podrá haber una explicación? Ya veremos cuando la conozcamos, pero de antemano te digo que no va a ser satisfactorio.
Sí, no, y el hecho de que, por ejemplo, te vas de asueto 7 días, pero te bajas el sueldo, estás privilegiando una medida realmente populista, ¿no? O sea, vaya, está bien, te bajas el sueldo, pero no te vayas de vacaciones 7 días más.
Este debate del sueldo, que también lo hemos comentado mucho en el pasado, tiene que ver no necesariamente con la cantidad de dinero que percibes, sino de el resultado que entregas por ese emolumento. Yo nunca he estado en contra de que un funcionario público gane bien. De lo que estamos en contra es de que no trabajen o que simulen. Y yo diría que, aunque pareciera intrascendente tomarse esta semana empezando su gestión, es un muy mal mensaje y ya en la primera evaluación creo que salen muy, muy mal parados.
Y además, si regresan el 11, pues luego ya llega el 15 con uno y el 16. Y estamos hablando de que son, pues, días patrios. Y son patriotas, ¿no? O sea, digo.
Son patriotas de la patria, diría Cantinflas. Aquí insisto, en la medida en que uno, desde una opinión objetiva, que no tiene nada que ver con una tendencia política, mides el desempeño de un funcionario público, insisto, después de todos los antecedentes que venían cargando de su elección y de sus perfiles, yo creo que sí, tomarse estos días es una absoluta, total irresponsabilidad. Conclusión de 30 segundos antes de despedirnos.
Bueno, creo que debemos de estarlos monitoreando muy de cerca.
Y más allá del sueldo que se pongan.
No, por supuesto. ¿Por qué? Porque se vendió esto como un gran cambio en el Poder Judicial. Ese cambio se está esperando. Lo que vimos ya esta semana y en este día de que se van, ya es un negativo, ¿eh?
Pues vas a tener que esperar otra semana más.
Para ver
cómo empiezan a dar sus fallos. Bueno, nosotros nos despedimos aquí de Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula, por supuesto, en vivo. Mañana estará, como siempre, aquí Eduardo con ustedes. Le agradecemos mucho su compañía. Quédese con los deportes, con Raúl Orbañanos y todo su equipo. Tenga usted una magnífica tarde. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.